¿Qué procesos políticos y económicos estuvieron detrás del endeudamiento? Y yo creo que si bien la deuda como mecanismo de dominación del país por las potencias extranjeras está presente al menos desde el préstamo de la Baring Brothers allá por 1820, sin dudas existe un salto cualitativo y cuantitativo durante la última dictadura cívico-militar. Desde entonces, la avanzada de gran capital sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora está puesta en función de ampliar las ganancias. Y eso tiene un resultado terrible. El índice de personas pobres prácticamente se multiplicó por 10 desde 1970, cuando era el 4,6, hasta el nivel actual de pobreza que supera el 40%. Está establecido en varias investigaciones que la deuda de la dictadura no solo financió en una alta proporción la fuga de capitales, sino que en gran parte se explica por la nacionalización de deuda privada del gran empresariado argentino, de la empresa Techint, de Renault, de Pérez Compán, de Bridas, de la familia Bulgaroni, de las industrias metalúrgicas Pescarmona, de Ford, incluso de la familia Macri, que pegó un salto en la cantidad de empresas que tenía durante la dictadura. Y bueno, uno de los motivos de la convocatoria de esta charla son los 21 años del fallo del juez Jorge Ballesteros, gracias a la gran investigación de Alejandro Olmos Gaona. Allí se estableció que había 477 ilícitos en la constitución de la deuda durante la dictadura. Ese fallo, y yo estuve conversando una vez en una entrevista con Alejandro Olmos Gaona, hijo, fue enviado al Congreso argentino, y ahí duerme el sueño de los justos. Pero mientras en el Congreso fue ciego, sordo, mudo, frente a un fallo de un juez argentino, no lo fue frente al fallo del fallecido juez neoyorquino Tomás Griesa, que ordenó pagarle a los fondos buitres. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un Congreso con el voto de Cambiemos en 2016, que era minoría en ambas cámaras, por lo cual necesitaba un apoyo. ¿Apoyo de quién? Del peronismo. Fue el actual presidente de la Cámara de Diputados por el Frente de Todos, Sergio Massa, quien lo ayudó a Cambiemos a arrodillarse frente al juez neoyorquino Tomás Griesa. Es decir, que el Congreso se arrodilló frente al representante de la ciudad, que es el Centro Especulativo Mundial de Nueva York. Y no fue la única oportunidad en que ocurrió esto en el Congreso, que el Congreso actúe como escribanía de los centros financieros. El año pasado, en febrero, ya en el gobierno de Alberto Fernández, se votó una ley que falsamente la llamaron Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda. Pero ese nombre es una impostura, porque en esa ley se estableció la prórroga de jurisdicción. ¿Qué es la prórroga de jurisdicción? Es el sometimiento de Argentina a los juzgados internacionales, a los juzgados extranjeros. Es una filosofía de la doctrina jurídica internacional que fue introducida en Argentina desde la dictadura de Onganía y después se asentó en la última dictadura cívico-militar. Es decir, que se trata la deuda de un Estado como si fuera un asunto común, comercial. Bueno, los gobiernos que siguieron a la dictadura convalidaron el fraude que se cometió en la dictadura, reciclaron la deuda. Eso ocurrió en distintas oportunidades, como el plan Baker primero y más tarde el plan Brady. Eso fue durante la década de los 80 y los 90, que constituyeron renegociaciones de la deuda para salvar el patrimonio de los bancos internacionales. No solo eso. Esas negociaciones o reestructuraciones de deuda facilitaron las políticas neoliberales que vemos hasta hoy y el despojo de los bienes públicos. Es decir, que esas reestructuraciones de deuda viven hoy en las privatizaciones que se hicieron de las empresas públicas a precios cuidados, regalados. Pero el patrón de reciclado y convalidación del fraude de la deuda no se terminó ahí, en los primeros gobiernos post-dictadura, porque continuó con la alianza, con el llamado blindaje y el megacanje, operaciones que también fueron judicializadas, como ocurre ahora con la judicialización de la deuda macrista. pero me interesa señalar un hecho para luego ligarlo con la actualidad. Los gobiernos kirchneristas no escaparon a la regla de convalidar el fraude de la deuda previa. A mí me resultó totalmente esclarecedor leer el libro de Claudio, de Claudio Lozano, La deuda ilegítima. Y ahí él cuestiona lo que llamó el megacanje de Kirchner, Duhalde, Lavagna y Prat-Gay. ¿Por qué Prat-Gay? Porque era presidente del Banco Central hasta 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner. Y dice que fue un canje inconstitucional, ilegal y sospechado, en tanto estaba convalidando una deuda previa, la que venía del blindaje y megacanje de la alianza. No solo eso, también explica que no fue una renegociación soberana porque se canjeó bonos que estaban cotizando por el piso y se ofreció un cupón PBI que reportó generosos intereses a los especuladores. Más gravoso fue que aquel canje en el 2005, pero ocurrió lo mismo en el 2010 de Amado Boudou, se le dejó la mesa servida a Griesa porque una vez más se concedió la prórroga jurisdicción extranjera. Es decir, que ese canje estaba sometido a los tribunales de las potencias imperialistas. En síntesis, en relación al primer punto, a la primera pregunta, creo que los procesos políticos y económicos que operan en el endeudamiento exterior de Argentina son parte de un proceso de dominación de las potencias imperialistas sobre países como la Argentina. En los últimos 45 o 50 años se utilizó para atacar las condiciones de vida de la clase trabajadora, fortalecer el poder del gran capital y avanzar en la extranjerización de la economía. Hay otra pregunta que guiaba este conversatorio que indicaba qué limitaciones nos plantea el endeudamiento actual en términos económicos y sociales. Y me parece importante señalar que la restricción externa, es decir, la crónica escasez de divisas de la economía argentina, que en varias ocasiones se utiliza como excusa para tomar deuda, brota de una estructura económica atrasada, como la argentina, que para sostener su actividad requiere de dólares para importar bienes intermedios, maquinaria para la industria e incluso también cada vez más para el sector agropecuario, que gracias a la, entre comillas, modernización productiva de las últimas décadas, en particular del 90, requiere cada vez más insumos y tecnología importada. Pero esta escasez de dólares a la que se intenta moderar con el endeudamiento, a la vez implica un flujo permanente de divisas que se van del país, lo que se acentúa en cada proceso de endeudamiento con la fuga de capitales y con los envíos de ganancias a las casas centrales que hacen las empresas imperialistas, que como explicaba bien Claudio, dominan la estructura económica argentina. Y sobre esto quisiera agregar que no solo se trata de un problema de estructura económica, sino de clases sociales. El país está dominado por el imperialismo, por las empresas extranjeras y por una burguesía nacional que no tiene ningún interés con los padecimientos del pueblo trabajador, y una de las muestras, una de las tantas, es como fuga capitales a los paraísos fiscales. Fuga de capitales que en muchos procesos históricos se financia con la deuda. Hay un tercer punto que está en debate, o una de las preguntas que plantearon los organizadores, que tiene que ver entre el default y la carga gigantesca de la deuda. ¿Cuál es el peor escenario? Y yo quisiera ahí plantear una disidencia porque creo que esa dicotomía es falsa. No se puede plantear así está bien para disparar un debate, pero que creo que no se pueden plantear así las cosas. Y ahora voy a ir con eso. Pero quería hacer un desarrollo un poco sobre el endeudamiento macrista. Coincido con el análisis que hace, por ejemplo, una de las personas que más estudió la deuda a nivel internacional, que es Eric Toussaint. Él dice que el gobierno macrista dejó una deuda que califica como odiosa. ¿Qué significa una deuda odiosa? Que fue adquirida contra los intereses nacionales, contra los intereses de las mayorías del país, contra los intereses sociales de la población, de los trabajadores que viven en el país. Y que ese endeudamiento es odioso porque los acreedores sabían lo que estaban haciendo. El listado de operaciones fraudulentas durante el gobierno de Macri es infinito o larguísimo. Está el bono a 100 años que emitió Luis Caputo, el entonces ministro de Finanzas, en favor de fondos internacionales o fondos de inversión de los que él había sido empleado y de un fondo de inversión del que él había sido fundador y accionista, o la autorización del fondo, como decía Fernanda Vallejo, para que financie la fuga de capitales en el último periodo ya de salida de Macri del gobierno. El año pasado, el Banco Central publicó un informe que dice que el préstamo del FMI financió en gran medida la fuga de capitales. También el año pasado se reunió la Comisión Bicameral de Seguimiento de Deuda, que funciona en el Congreso, y formuló denuncias tremendas sobre el endeudamiento macrista. Es decir, que el gobierno de Alberto Fernández tenía todos los elementos para establecer la suspensión de los pagos, pero no lo hizo. Por lo cual, yo no comparto la posición de formular denuncias, hacer declaraciones de repudio, como el 25 de mayo, pero acompañar a un gobierno que se entregó a los lobos de Wall Street el año pasado con la reestructuración que hizo Martín Guzmán. Porque alguien puede defender esa reestructuración que hipoteca al país por las próximas generaciones, al menos por 25 años. Bueno, y yo quería volver a aquello que decía Claudio Lozano en la deuda ilegítima, que el gobierno de Néstor Kirchner convalidó la deuda que venía de la Alianza y la Alianza convalidó la que venía previamente desde la dictadura. Y hoy está la parábola es la misma, se está convalidando un fraude que nos hizo el macrismo en asociación con el centro del imperio, en asociación ilícita con Donald Trump a todos los argentinos. Y yo quiero decir que el gobierno del Frente de Todos votó un presupuesto 2021, el presupuesto de Martín Guzmán, que está ajustando en estos meses a los jubilados, a los trabajadores en general y a los trabajadores estatales en particular. Y eso es una ofrenda, aunque hoy no tengamos todavía un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es una ofrenda para un futuro pacto colonial con el fondo. ¿Qué va a hacer el fondo por la Argentina? Preguntaba Fernanda Vallejo. Va a hundirla como siempre, es mi respuesta. Va a pedir lo que ya dijo Claudio. Él dice, la receta es típica, reforma laboral, previsional y tributaria, regresivas, agrego yo. No se puede esperar otra cosa del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que no se puede decir que hay que suspender los pagos y defender a un gobierno, el de Alberto Fernández, que ya pagó, según la Oficina del Presupuesto del Congreso, 6.500 millones de dólares a los especuladores y a los organismos internacionales desde que asumió. Más gravoso es que esto ocurre mientras se hundió casi la mitad de la población en la pobreza. Yo le decía que está mal la dicotomía entre plantear un default o una pesada deuda. El planteo que hace el Frente de Izquierda es en un desconocimiento soberano de la deuda y de ruptura con el FMI, y basado en la movilización popular en Argentina y América Latina, porque tiene razón Pérez Esquivel, hay que generar una enorme movilización, no solo un problema argentino, y en el extremo es un problema de todos los países semicoloniales como la Argentina, dependientes de los centros imperialistas. En el último periodo, desde que regresó el Fondo Monetario a la Argentina en 2018, la pobreza aumentó casi 20 puntos porcentuales. El poder de compra del salario retrocedió 20 puntos porcentuales en el sector privado formal, más de 30 puntos porcentuales entre los estatales y peor entre los informales. Nuestra propuesta, la del Frente Izquierda, de un def no es la de un default como hizo Adolfo Rodríguez en 2001 o el gobierno de Mauricio Macri con una parte de la deuda ya cuando estaba de salida, porque eso es una perspectiva caótica. Eso obvio que no es bueno para el pueblo trabajador. Es una aventura de la clase dominante para tomar aire y volver a pagar. Y mientras tanto el costo lo paga la clase trabajadora porque se genera un tendal de víctimas de pobreza y desocupación. La propuesta que hacemos del Frente de Izquierda es un desconocimiento soberano del pago de la deuda, es decir, el no pago basado en la movilización obrera y popular, pero unido a otras medidas, porque obvio que va a haber respuesta y el capital financiero internacional va a querer hacer la vida imposible al pueblo trabajador argentino. Por eso hay que nacionalizar la banca, quitársela, porque la banca también está en manos extranjeras en mayor parte. hay que quitarle la banca para evitar esas sanciones como las que entiendo que imaginaba Adolfo Pérez Esquivel, pero sobre todo para evitar la fuga de capitales, porque el sistema bancario en argentino es el principal organizador de la fuga de capitales en los momentos de crisis de deuda. Y eso lo muestra la historia y lo muestra una investigación del Congreso sobre la fuga de 2001, otra investigación del Congreso sobre cómo actuó el banco HSBC, que tiene una banca paralela para facilitar la fuga de capitales, y eso salió en una revelación internacional de un ex empleado del HSBC, banco que ahora Guzmán contrató para que gestione la reestructuración de deuda del año pasado con el capital privado. Yo creo que la nacionalización de la banca unido al no pago de la deuda es una medida para proteger los recursos del pueblo trabajador, al pequeño ahorrista, porque en cada crisis es expropiado por el sistema bancario. A la vez, el sistema bancario nacionalizado bajo gestión de sus trabajadoras y trabajadores, en lugar de obtener ganancias lucrando como hace ahora con las LELIC, que se llevan por mes más plata que cada ronda del IFE del año pasado y de otros pasivos que tiene el Banco Central y el Tesoro con los bancos, una banca nacionalizada sería una gran palanca para financiar las obras públicas, escuelas, hospitales y crédito barato para el pequeño productor y comerciante. Hoy tenemos la paradoja que ni siquiera el Banco Nación, que supuestamente debería estar relativamente abstraído del proceso de financiarización, tiene recursos para fines sociales. Por ejemplo, casi no hay crédito para la vivienda en Argentina. Es inexistente. Y en la última experiencia macrista, con los UBA, hundió a los deudores hipotecarios, situación que no se resuelve hasta el día de hoy. Yo creo que la Argentina requiere una reestructuración general de su economía, que todos los resortes estratégicos de la nación estén en manos de la clase trabajadora, porque es la única forma de salir del atraso, del estancamiento económico que ya lleva casi más de una década y de buscar terminar con la pobreza. Hay recursos en Argentina para un IFE de 50.000 para todos los que estén desocupados. Hay recursos para que el salario mínimo no sea como ocurre ahora, de indigencia, y que no sea para que los trabajadores en blanco bajo convenio cada vez más estén en situación de pobreza. Yo creo que para todo esto el Frente de Todos no es un camino. Votar al Frente de Todos, como dijo Claudio Lozano, en las siguientes elecciones es el camino para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos va a llevar a seguir en el camino de decadencia que estamos hasta hoy.